Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
A 2 años del mega incendio de Viña del Mar, podemos encontrar algunas de las razones más profundas de la derrota de Boric y la izquierda, que es menospreciar la gestión. Hace 24 meses comenzaba uno de los peores incendios en nuestro país. Fue una combinación perfecta para la catástrofe. Altísimas temperaturas y vientos por sobre los 30 kilómetros por hora. Más de 14.000 viviendas quemadas, 21.000 damnificados y 138 chilenos murieron. Porque no pudieron arrancar de las llamas, porque nadie les avisó de la rapidez con que el fuego avanzaba. Barrios completos se quemaban en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Pero la tragedia recién empezaba. A las víctimas les tocó enfrentarse a un Estado indolente e inepto que los peloteó sin pudor entre la municipalidad, la gobernación, el gobierno central, sin respeto y sin urgencia. El drama humano siguió creciendo. No hubo contención psicológica suficiente, familias viviendo separadas, depresiones infantiles, divorcios e incluso suicidios. Hasta con el narcotráfico los involucraron. Las familias han levantado sus casas solas, a punta de bingos, apoyo familiar y algunos los que podían los ahorros de su vida. Un horror que recién comenzaba, porque 2 años después la reconstrucción no alcanza el 20%. Boric los dejó solos. Este es uno de los casos donde el voluntarismo político, el vacío poético y los discursos sin resultados terminan siendo una bofetada para miles y miles de familias. Cuando la ministra Vallejo señaló que no iba a haber ninguna familia que pasaría el invierno sin casa, muchos le creyeron. Hoy siguen esperando. Y probablemente esa sea una de las grandes razones de por qué Boric pierde el gobierno. Gobierno inepto, ministros indolentes, Estado negligente. Ese es el verdadero cambio que tiene que llegar. Un Estado que gestione, no que se reciten consignas, que acompañe, no que abandone, que responda, no que se excuse. Que se permita el apoyo de los privados y no se sigan rechazando, por ejemplo, las viviendas ofrecidas por la Cámara Chilena de la Construcción. Que los 800.000 millones aprobados por el Parlamento lleguen, por fin, a las personas afectadas. Porque al final la elección es simple y brutal. Los incendios se apagan con agua y prevención. Las crisis políticas con gestión. Y cuando un gobierno desprecia la gestión, lo que se quema no es solo el territorio, es también la confianza. Soy María José Hoffman y esta fue la editorial en La Voz de la Gente.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus 3 versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400.000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401.587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.bci.cl. www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Atención, estos días enfrentamos condiciones climáticas con riesgo extremo de fuego. Las altas temperaturas, la fuerza de los vientos y la baja humedad nos deben poner en alerta. Hoy, más que nunca, es importante prevenir los incendios. Evita encender fuego y manipular fuentes de calor cercanas a vegetación. Actuemos con responsabilidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Oye, pero muy buenos días. Qué heavy, 2 de febrero y estamos acá trabajando. Yo te voy a contarle un secreto a los auditores, pero yo siempre tuve vacaciones en febrero porque el Congreso cerraba febrero. Después, cuando trabajé de secretaria general también, así que este es mi primer febrero. Pero tengo que decir que fantástico moverse por Santiago sin autos, levantarse sin ese ruido de tanta micro. Así que yo encuentro que los que estamos trabajando, ¿saben qué? Son unos afortunados, ¿o no, Lucho Maquena?
Sí, un privilegio.
Sí, un privilegio. Bueno, y para nuestros afortunados también que deben estar de vacaciones escuchándonos, algunos trabajando, quiero saludar a mi partner Luis Fernando Maquena, concejal de Santiago, a Jorge Gómez, investigador senior de la Fundación para... Investigador senior, eso no me gustó, no lo voy a decir. Investigador de la Fundación para el Congreso, para el Progreso, la FPP. Es primera vez que estamos juntos en la radio, así que sí. Muy bienvenido a mi programa.
Yo gracias por la invitación.
No, muchas gracias a ti. Estábamos acordándonos que estuvimos juntos algunos años en
Valparaíso.
Y hablando de Valparaíso, porque la editorial, yo sé que me salió un poco larga, pero la verdad es que me costó mucho resumir entre el drama de la gestión, el drama humano que a veces queda tan invisibilizado y bueno, por distintas razones me tocó conocerlo muy de cerca, acompañar familia, ver cómo habían familias, mira, la estupidez más grande cuando habían familias, que hijos que habían perdido a sus padres en el incendio y que para poder empezar a hacer la reconstrucción de sus casas tenían que tener la posesión efectiva hecha. Tampoco, o sea, claro. Ese tipo de ridiculeces es la que vimos en el incendio. Y a mí me gustaría conversar, Jorge, te quería preguntar, porque más allá del drama, yo quise visibilizarlo, porque hay gente que sigue pasando lo pésimo. Cuando yo digo separaciones, divorcios, suicidios, esa es una realidad, el abandono total, el menosprecio por la gestión. ¿Es para ti o te parece que esto es un símbolo también de cómo al final se menosprecia la gestión y al final lo que se hace es que estemos frente a un Estado ineficiente, indolente, inepto?
A ver, yo creo que si uno hace el comparativo en cómo ocurrió la reconstrucción después del terremoto en el 2010, y que fue una construcción que uno podría considerar relativamente exitosa, probablemente se cumplió la expectativa de manera adecuada para el nivel y la magnitud de la destrucción. Más que hablar de un Estado ineficiente, yo creo que hay gobernantes que son ineficientes. Y yo creo que el gobierno actual demostró su ineficiencia y su ineptitud frente a la catástrofe ocurrida en Viña del Mar, con este incendio que fue destructivo, ¿cierto?, donde murió un número importante de personas. Y lo que han mostrado no es solo una ineptitud, sino que además un uso de la tragedia que a mí me parece que es vergonzante, porque de alguna manera lo que tú ves aquí es que también hay sesgos que tienen que ver con cuestiones ideológicas, pero también sesgos performativos, digámoslo así, como por ejemplo crear una ministra de enlace que finalmente no termina cumpliendo nada, que se toma fotografías con las personas que están damnificadas y que sin embargo no se preocupa ni se cerciora de llevar a cabo su tarea que ella misma promete, ¿cierto? Nadie va a quedar sin techo durante el invierno. Entonces me parece que hay como dos niveles de problemática que tienen que ver con ¿qué personas llegan a gobernar? Y aquí tú tienes en el fondo sujetos que llegaron a gobernar, que por un lado demostraron una ineptitud en términos de gestión, en términos de su foco como gobernantes, porque probablemente aquí el primer rol del gobernante cuando hay una catástrofe es ayudar a sus ciudadanos que pagan impuestos, que cumplen las normativas para poder reconstruir sus hogares. Y en segundo lugar, hay una cuestión performática muy grave que tiene que ver con lo que tú mencionabas en el editorial, que tiene que ver con una cierta retórica que se traduce en cuestiones inoficiosas, como por ejemplo rechazar viviendas que ofrece una entidad como la Cámara de la Construcción.
Eso es una brutalidad.
Exacto, es un descriterio total.
Ideológico, descriterio. Me acuerdo que fue tan burdo, se sabe poco, pero fue tan burdo. Ofrecían construcción y había que hacer como una modificación reglamentaria, básicamente, que era porque estas casas no venían ¿cómo se llama esto que se construye abajo de la casa?
Un radier.
Con el radier. Y había que hacer, en el fondo, el Estado tenía que poner ese radier, o sea, una cosa muy simple, y no se pudo. Ese sesgo ideológico, porque al final uno dice, bueno, ¿qué importa el color del ratón? Lo importante es que, del gato, lo importante es que case ratones. Entonces, es bien impresionante, Lutz Maquena, que al final no se pueda avanzar por negligencia, por ineptitud, porque había este choque de liderazgo, porque acuérdense que también estuvo Maya Fernández. Maya Fernández también, claro, fue ministra de Enlace, sale porque ella quería ser candidata a senadora, entonces el Partido Comunista dijo, por ningún motivo, acá tenemos a nuestra candidata, y vuelve Camila, y al final, bueno, nunca hubo nadie presente. Pero ese sesgo ideológico es el que además les impidió poder concretar una cantidad importante de casas.
Mira, yo creo que lo dijiste tú, es clave, del color del gato. Es que a ellos sí les importa el color del gato. Les importa mucho el color del gato y les importa mucho que sea el Estado el que solucione los problemas siempre. Y cuando entra un privado, para ellos es un problema. Y todas las políticas que han impulsado en los últimos años responden a eso. A terminar con la AFP, a que la educación no puedan haber privados, que el final lucro, el final selección. Todas esas medidas que hemos ido viendo a lo largo de los últimos años, impulsadas por la izquierda, apuntan a eso. Que no da lo mismo que solucione el problema, tiene que ser el Estado. Ya, pero es que el Estado es 4 veces más ineficiente en educación, por ejemplo. No, es que no importa eso. Eso deja de ser un tema para ellos porque es más importante hacer avanzar su agenda ideológica. Y lo vemos en los SLEP también.
Pero llevémoslo a lo simple, porque yo siento que todos decimos pongan las personas en el centro. Yo he escuchado a la ministra Vallejo decir poner a las personas en el centro. Y eso para mí es casi una consigna a esta altura, es una cuestión dogmática. Pero aquí hay un ejemplo, porque cuando tú dices poner a las personas en el centro, es porque no te importa quién solucione, quién le provea ese bien público. Lo importante en este caso era si estaba a la cámara ofreciendo lo que lo hiciera.
O sea, entonces, bienvenido
ese
sea.
Ese sesgo ideológico es, porque cuando tú no pones a la persona en el centro, sino lo que te importa es que sea el Estado el que lo solucione en vez de que la persona tenga esa solución, es la gran diferencia que tiene la izquierda con la derecha.
Oye, y sin ir más lejos, vamos a ver el gobierno de Piñera con el COVID. La colaboración público-privada que se dio fue tremenda, fue reconocida mundialmente cómo funcionaba, que si la cama estaba en un hospital, en una clínica privada, se usaba la cama en la clínica privada, y si estaba acá, se usaba, se optimizaban los recursos considerando privados y considerando al Estado. Hoy día para ellos eso es una contradicción. Que Camila Vallejo me diga que pone a las personas en el centro, para mí es una contradicción filosófica, porque para el comunismo las personas no están es el colectivo, es la lucha de clases, es el proletariado, no es el individuo, no es la persona individualmente considerada. La persona no tiene valor alguno si no es en pos del colectivo. Y eso, de nuevo, el trauma de la convención, pero eso, la política identitaria responden un poco a eso, que no importa la persona, lo que importa es el grupo al que pertenece. Es mujer, es trans, es indígena, es el colectivo, no el individuo. Entonces, que Camila Vallejo diga que lo que importa es poner a la persona en medio, es falso. La persona nunca ha sido un tema para ello. Y eso lo vemos en todas estas medidas que se retrasa la persona. También cuando el debate que tuvimos un par de días con el con Iván Poduje y con el tema del arbolito. Si hay un arbolito que impide la reconstrucción de esta cuestión, tendrá que ceder el arbolito, no las 500 familias. Y eso fue una polémica tremenda, pero para mí no es tan loco pensarlo.
Oye, tu frase de las arañitas del cáncer salió en varios programas. Ah, te hiciste famoso con
pero
la
si esa frase
hasta Poduje la terminó diciendo.
No, un invento mío, es una realidad. Es la observación del informe.
Yo le mandé al ministro futuro nuestro programa para que vea que y le demos energía de que lo que está haciendo es lo correcto, porque también sufrió mucho bullying, pero fue muy notable porque hasta él tomó, ¿cómo es posible que retrasen un hospital del cáncer por un nido de arañitas?
No, icónico caso, y hay varios así. Sí, el problema es la institucionalidad pensada para trabar proyectos encuentra la justificación que sea para trabar un proyecto. En este caso, el hospital del cáncer fueron el correo de la araña, en otro el humedad humedal que está a 3 kilómetros, en otro es el Ruco que está a 12. Y son cosas que están pasando en nuestro país y hay que replantearse la institucionalidad.
Oye, Jorge, pero mira, ya, tenemos claro el diagnóstico, acá un sesgo ideológico, una mala gestión, yo creo que el Estado también, pero está bien, o sea, acá el gobierno no supo impulsarlo, porque al final el Estado también son, tiene que verse reflejado en liderazgo y en cosas concretas. Pero hoy día de repente siento que a veces nos quedamos muy atrapados en el diagnóstico, en lo que fue. ¿Cómo salimos adelante de esto? Porque más allá de que tú digas, no, mira, tenemos que conseguir construir 13.800 viviendas. Hoy día lo que está haciendo el presidente Kast, electo, el presidente electo, también con el ministro, van a ir por primera vez, antes de asumir, claro, van a ir a juntarse con la familia, no pueden prometer nada porque ni siquiera han jurado, pero para mí hay una señal primero humana, porque el presidente Boric nunca los quiso recibir, marcharon hasta Santiago, pues claro, como esto pasa en la quinta región y a veces siempre le damos más información o lo que pasa en regiones se sabe poco, ellos marcharon hasta Santiago, no lo recibieron nunca. O sea, primero hay un tema de humanidad, que hay que recomponer esas confianzas y después poner manos a la obra, ¿o no? ¿Cómo se reconstruye esa confianza tan necesaria en nuestras instituciones?
A ver, yo creo que hay un tema de fondo que tiene que ver con la concepción del buen gobierno, porque al final Yo creo que el gobierno actual, Gabriel Boric y el Frente Amplio en general no comprende la lógica del buen gobierno. De hecho, por ejemplo, Gabriel Boric ha tenido el descaro de decir que la reconstrucción en Valparaíso se tiene que hacer con la gente, con las organizaciones sociales, cuestión que no ocurrió durante los 4 años
Diosito,
en que el gobierno.
Diosito, qué mentira más grande.
Me parece que ahí hay un cambio y creo que va a ser una prueba lo que ocurrió en Biobío y Ñuble para el gobierno que va a entrar, en términos de demostrar otra forma de gobernar, otra forma de abordar en este caso una tragedia. Y me parece que tú ahí esbozas una idea que es clave, que es prepararse para, en este caso, la reconstrucción, pero además en la idea del buen gobierno, que no tiene que ver, como ustedes muy bien mencionaban, con un monopolio del Estado en todo ámbito, sino que el buen gobierno en una sociedad democrática, ¿cierto?, una sociedad pluralista, tiene que ir en conjunción con la sociedad civil. Y acá probablemente la tarea se tiene que hacer en función también del rol de la propia sociedad civil en esta reconstrucción. Es decir, el gobierno por sí solo no puede, el Estado por sí solo no puede hacer la reconstrucción, porque si no se van a demorar 8 años, 10 años.
Sí.
Por lo tanto, aquí la idea del buen gobierno tiene que ser en una visualización de cómo tú compatibilizas tus tareas gubernamentales, por ejemplo, facilitando la reconstrucción, por ejemplo, facilitando que se hagan los radieres para que alguien de la sociedad civil construya las casas, pero también dando directrices muy claras de, por ejemplo, plazos, dónde se debe reconstruir, de una manera clara y no ambivalente. Y yo creo que ahí hay una diferencia radical en cómo se va a abordar probablemente la reconstrucción. Es decir, acá ya hay un foco muy claro en ir a visitar, en ir a preparar la gestión, y eso ya es un cambio muy evidente, a mi parecer. Ahora, ¿cómo esto? La pregunta es cómo esto cambia o cómo se debe hacer. Yo creo que ahí el criterio tiene que ser en que la ciudadanía tiene que exigir una buena gobernanza, una concepción de buen gobierno. Yo creo que también Chile cayó en una retórica por bastante tiempo, donde, como se dice coloquialmente, se embolinaba la perdiz con cierta retórica. Digámoslo así, en términos muy coloquiales, es como el presidente le gusta la poesía. Pero el presidente no tiene que ser un adepto a la poesía. La necesidad del presidente es que gobierne bien, que tenga una buena gestión, que se aboque a las tareas gubernamentales.
Pero esa poesía lo ha mantenido, porque mira, yo ahí, cuando tú dices la ciudadanía, sí, yo lo comparto. Voy a ser políticamente incorrecta, pero Iván Poduje fue candidato a alcalde en Viña del Mar, y perdió. Y perdió después de este incendio. Entonces, es súper paradójico, claro, que hoy día él, que perdió una elección, ya tuvo una campaña más o menos, pero la verdad es que era un tremendo candidato. O sea, nadie podía negar el lujo que era para la ciudad tener una persona que supiera tanto como el de urbanismo. Entonces, ahí es donde tú dices, chuta, la poesía sí sirve. Incluso a veces, claro, más que la gestión. Claro. Porque las casas, el drama estaba ahí. Yo sé que además él fue muy cuidadoso en no utilizar esto en la campaña, que quizás, claro, podría haber sido el líder de los sin casa, digamos, pero fue muy prudente. Pero ahí es donde tú dices, bueno, ¿qué pesa más? ¿La poesía o la gestión? ¿Cómo resiste este gobierno 4 años de mala gestión?
Apunta a poesía.
Apunta a poesía, porque este caso claro. Es a punta de poesía. O sea, es muy paradójico, curioso, que hoy día Iván Puduje tenga una reunión en Viña del Mar, probablemente se haya juntado ya con la alcaldesa Ripamanta, quien no pudo ganarle siendo autora de esta mala gestión. Es curioso, ¿no, Luis? Porque al final, tú como concejal... Mira, ahí estamos viendo ya las noticias cómo están en la región. Ahí vemos al futuro delegado presidencial, los futuros parlamentarios. Esto va a ser muy significativo en la región de Valparaíso, porque la verdad es que no habíamos tenido al presidente conversando con la familia, escuchando. Tú, Luis Maquena, que eres concejal, sabes que las personas quieren soluciones concretas, pero también quieren que las acompañen, quieren que les digan la verdad. Si se van a demorar 6 meses o 2 años, la gente entiende, pero hay que comunicarlo, ¿no?
Sí, mira, el debate de poesía, gestión, yo creo que hay un equilibrio sano que hay que encontrar, porque nos sirve ser un gran gestor, porque si no te pasa lo que le pasó a Piñera, que estaba rodeado de grandes gestores, claro. Pero tuvo una crisis política tremenda porque quizás le faltó poesía, le faltó épica, le faltó algo que las izquierdas trabajan muy bien desde hace mucho tiempo. Y yo siempre he creído que a nuestro sector le falta trabajar el relato, trabajar la épica, a saber hablar con la gente, saber escuchar, que la gente le haga sentido lo que uno le dice, porque somos buenos para los números, somos buenos para el crecimiento, la inversión y que hablar.
Pero ahí tenemos como el otro extremo.
El otro extremo que dice ya, en la raíz vial le hizo mucho sentido lo que dijiste, pero necesitamos convencer a la gente, ganarse a la gente en sus casas. Y en eso hay que saber bajar los mensajes, saber escuchar a la gente. Y a mí me pasa como concejal todo el tiempo, estoy recibiendo vecinos todo el día. Uh-huh. Yo estoy sentado hora tras hora escuchando vecinos, y lo que quieren muchas veces es que lo acompañen, y otras veces solucionan. Hay veces que ni siquiera quieren una solución, quieren que lo acompañen, quieren que lo escuchen, quieren sentir que estás con ellos.
Yo sí haría una distinción.
A ver.
Porque una cosa es, claro, escuchar a la gente, decirle la verdad, acercarse a las personas y todo. Y otra, y esa es mi crítica al gobierno actual, es embolinarles la perdiz.
Claro.
Porque lo que hace, en el fondo, lo que ha hecho el gobierno actual y lo que ha hecho generalmente el Frente Amplio y el Partido Comunista ha sido embolinarles la perdiz a la gente con cosas como, por ejemplo, que nadie va a quedar sin techo en invierno, que vamos a hacer este cargo.
Esto
de
es
una ministra
mentir,
de
la... Claro,
la poesía acompañada de mentira.
Es que eso es embolinar la perdiz. Y lo mismo ocurre a nivel educativo, ¿cierto? Con el tema, mira, vamos a hacer una educación mucho más equitativa, mucho más... Y resulta que ha sido una destrucción de la educación en Chile, con la promesa de que iba a haber mejor educación. Entonces yo creo que hay una distinción. Yo creo que los gobernantes efectivamente tienen que acercarse a la gente, tienen que conversar, tienen que de alguna forma reconocer a las personas, porque la gente cuando se ve mirada, observada, entonces también se ve atendida. Pero otra cosa muy distinta es embolinarles la perdiz y engañar a la gente con promesas que no se van a cumplir o que finalmente no se llevan a cabo. Yo creo que esa es una distinción muy muy importante en este aspecto.
Un buen político y un buen gobierno, al final la conclusión, porque yo me quedo 100% con que con la gestión del presidente Piñera, que quizá era muy poco cercano para poder plantear soluciones muy concretas. Uno siempre era como cuando uno le entrega las llaves a una familia, si esa llave no fue acompañada en el proceso, en el dolor, en lo que significaba, en los llantos, en las listas largas, la verdad es que la llave queda solamente, claro, en una cosa material, y acá también es un tema espiritual. Entonces, esa combinación, tenemos quizás dos extremos. El presidente Boric, que tuvo 4 años a punta de poesía, sin casi una nula gestión y muy mala gestión. Y también en eso el presidente Piñera, que no fuimos capaces, porque hay que decirlo, de reelegir gobiernos de derecha, porque quizás faltó eso. Entonces, hoy día también yo creo que CAS tiene esa posibilidad de poder entender que a las políticas públicas no es una... El TIR aquí no funciona, la tasa interna redonda, no es tan así. Uno tiene que lograr sintonizar para que, esa rentabilidad social sea vista. ¿Qué dice la gente, Lucho Maquena, en nuestro YouTube? A ver, vamos, lee.
Aquí,
ya no solo escuchan a los vecinos de Santiago, sí, también a los auditores.
A los auditores de La Voz de la Gente. Los que quieran participar, siempre abierto el canal de YouTube, pueden comentar, pueden hacernos preguntas, pueden insultarnos, también lo recibimos, aunque la Pepa diga que no. David Pizarro nos dice. David Pizarro nos dice: ese declive comenzó con el tema de la participación ciudadana. Con eso parte de la irresponsabilidad del gobierno se lo entregó a la ciudadanía. Puede ser que parte de la regulación, la sobreregulación, las consultas, tengan un factor Discutible, pero David Pizarro cree que por ahí va la cosa. Acá Sandra Araya nos dice: hola, hola, un poco tarde, estamos acá desde Valparaíso. Debemos pedir a las autoridades que ayuden el cambio cultural en Valparaíso, de volver a ser la bella ciudad que fue.
Sí, Valparaíso le falta amor. Valparaíso era tan bonito. Yo me tocó trabajar harto en Valparaíso y es verdad que las calles se ven, o sea, la Pepa sabe mejor que...
Y Viña está igual, porque la marea del Frente Amplio se extendió hasta Viña del Mar, así que, bueno. Oye, pero llevando esto de las mareas que se extienden, yo quería preguntarle a Jorge Gómez, investigador de la Fundación para el Congreso.
Para el Progreso.
Ay, pero por Dios, oye, ¿han visto qué mujer más tubía que yo? La verdad es que tengo que preocuparme más de eso. ¿Cómo ves tú lo que ha ocurrido con el Partido Comunista en Cuba? Lo comentamos la semana pasada en esta radio, pero ya hoy día que han pasado unos días, ¿cuál crees tú que es el análisis más relevante de esa visita de la cúpula del Partido Comunista a Cuba?
A ver, por ejemplo, ellos dicen que van y le rinden homenaje a la guardia, digámoslo así, pretoriana que tenía Maduro en Venezuela, que eran cubanos. Cuestión que el régimen chavista había negado sistemáticamente. Es decir, en reiteradas ocasiones se le preguntó a Maduro, se planteó a través de la prensa de que Maduro tenía una guardia pretoriana cubana. Uh-huh. Él siempre negó eso. Cuando se produce la captura de Nicolás Maduro, se evidencia que había alrededor de 40 cubanos como guardia personal de Nicolás Maduro, lo que implica una injerencia absoluta de Cuba sobre el régimen venezolano, cuestión que se negó sistemáticamente por mucho tiempo. Sería como que Boric tuviera una guardia cubana aquí en Chile, a ese nivel de injerencia. Y el Partido Comunista Chileno va a rendirle homenaje a esta guardia pretoriana y además hace el peregrinar a un régimen que lleva 60 años como una dictadura de partido único, ¿cierto? Consagrado constitucionalmente ese partido único en el artículo 5 de la Constitución cubana, que impide todo pluralismo. Ellos hablan y además defienden este régimen que hace pocos años atrás, ¿cierto?, tuvo un movimiento muy evidente de la sociedad civil, que es el movimiento San Isidro, ¿cierto?, que se movilizó para tener elecciones libres, para tener pluralismo, y eso fue acallado brutalmente por el régimen. Hay artistas presos, ¿cierto? O sea, Michael Osorbo, un rapero que se ha dedicado a ser un disidente y está encarcelado por cantar canciones contra el régimen. A ese nivel de falta de libertades es Cuba. Y por lo tanto aquí lo que vemos es que simplemente el Partido Comunista hoy día hace este peregrinar, y a mí me parece que hay que tener simplemente el criterio más básico para decir que lo que dice el Partido Comunista respecto a Cuba, de que hay libertad, de que hay democracia, que hay bienestar, es una simple mentira, porque es lo mismo que han dicho respecto al régimen chavista, que hoy día se ha evidenciado en muchos aspectos su falsedad, ¿cierto? Lautaro Carmona decía hace un tiempo atrás que en Venezuela, no había, por ejemplo, violación a los derechos humanos, que no había tortura, que no había detenido, y resulta que Elsie Rodríguez días atrás dice que el helicoide ahora lo van a desarmar porque es un centro de detención totalmente arbitrario y lo van a convertir en un centro cultural, etcétera. Se ha evidenciado que había entonces en el helicoide detenidos y presos políticos. Se decía que no había presos políticos, había presos políticos.
Muy aplaudida, ¿cierto? Cuando lo dijo, además.
Exactamente. Pero eso tuvo un efecto de la detención de Maduro. No es porque ella tenga la voluntad.
Fue pura bondad.
Claro, no es porque ella sea un agente democrático, sino que simplemente por la acción...
Parte de lo que negociaron antes de que lo sacaran.
Exactamente. Y fíjate que esto es interesante porque la visita al Partido Comunista de alguna forma... Y esto es interesante porque Lautaro Carmona dice el tema cubano debe estar en la opinión pública, debe estar el tema en la opinión pública chilena. Pero resulta que los comunistas mismos, cuando la prensa les pregunta por el tema de Cuba, se quejan de que les pregunten por el tema cubano. Y hoy día quieren que esté en la palestra. A mí me parece que es muy bueno que esté en la palestra. Porque
es muy malo para ellos.
Es muy malo para ellos, porque es bueno para la sociedad, en el fondo, que nos enteremos que Cuba es una dictadura, que sigue siendo una dictadura, que los comunistas defienden una dictadura. Y yo creo que acá hay un tema también que está ligado con cómo Trump está buscando de alguna forma propiciar un proceso de cambio en la isla, que yo no sé si se pueda cumplir o no, porque hay un tema de una sociedad muy agotada,
cultural,
claro,
también,
muy, ¿no?, asentado y todo. Pero me parece que los comunistas simplemente simplemente nos muestran que su adhesión a regímenes dictatoriales continúa vigente, sin alteración de ninguna clase.
Pero está bien que nos muestren su verdadera cara, encuentro yo, para que no nadie se equivoque. Luis
sí,
Atena.
Yo creo que la verdadera cara lo muestran porque pasó el periodo electoral. Entonces ya claro. pueden salir un poquito del closet y decirnos, sí, yo soy fan de Cuba, soy fan de Venezuela, soy fan de cualquier dictadura que sea...
La vuelta de Canero
y que sea comunista y les da lo mismo, si no se arrugan. Claro. O sea, Lautaro Carmona no tiene ninguna dificultad en decir una cosa un día después otra y mentir y Janet Jara lo mismo. O sea, no tiene ninguna complicación con darse vuelta la chaqueta. Y yo creo que hay noticias que vienen muy buenas desde Estados Unidos. O sea, Estados Unidos está subiendo la temperatura con Cuba. Hoy día anunció el día de ayer que va a poner aranceles a todos los países que le manden petróleo a Cuba. Entonces, Cuba, que vivía el petróleo venezolano para subsistir, para generar energía, hoy día tiene cortada la llave por allá. Y los países que seguían enviándole algo, como México, hoy día les dice a Estados Unidos, si usted le manda petróleo, vamos a tener un problema y van a tener aranceles. Entonces está presionando y dijo que probablemente Cuba en los próximos días va a salir a hacer un acuerdo con nosotros y ese acuerdo va a ir acompañado de un cambio de régimen. Eso es lo que está pasando hoy día a nivel internacional y no deja de ser relevante el rol que está empezando a cumplir Estados Unidos con una que puede ser bueno o puede ser malo. Si esta cuestión es noticia en desarrollo, pero está metiendo presión en Cuba para terminar con la dictadura cubana, o sea, como nunca antes se había hecho en el último año.
Así es, estamos conversando entonces con Jorge Gómez, investigador de la Fundación para el Progreso, y con Luis Fernando Maquena, concejal por Santiago, sobre los 2 años que cumple hoy día el incendio de Viña del Mar. Y no podemos dejar de decirles que a la vuelta de los comerciales vamos a comentar el caso Procultura. Así que coméntenos en las redes sociales qué les parece que hoy día esté preso el susodicho. Nos vemos a la vuelta.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl. En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica. Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Hay que refrigerar la máquina, los data centers y todo esto. Una pregunta tonta. ¿Cuánta agua se está gastando para refrigerar los data centers con estas preguntas que te estoy haciendo en este momento?
Los data centers necesitan refrigeración constante y se utiliza tanto aire como agua para mantener las temperaturas adecuadas. La cantidad de agua puede variar mucho dependiendo del tamaño del centro de datos y de la tecnología que usen. En algunos casos, se pueden llegar a gastar millones de litros de agua al año. Para una conversación como la nuestra, que no es tan intensiva en procesamiento, el consumo de energía y la necesidad de refrigeración son bastante menores. Aún así, si sumamos millones de usuarios y consultas a lo largo del tiempo, se acumula un consumo significativo. Lo interesante es que con tecnologías más eficientes se van logrando balances más sostenibles.
Ya, no me contestaste, pero yo te puedo decir que una conversión larga y distendida, más o menos te gastas media botella de agua mineral en refrigerar las máquinas. ChatGPT, cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica. Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas. y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Oye, ya estamos de vuelta entonces y vamos a ir con nuestros auspiciadores. Qué rico es cuando te llega todo a tiempo, cuando tienes que mandar algo por pega o algún enamorado por ahí, porque sabemos que en tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en www.chileexpress.cl. Y algo que siempre decimos, porque aquí uno no le puede echar la culpa al resto, uno tiene que preocuparse y averiguar cómo viene tu futuro. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Infórmense porque después uno es el que envejece, no la AFP. Oye, y ya estamos de vuelta, sí, a veces digo payasa. Ya estamos de vuelta acá con nuestros panelistas: Jorge Gómez, investigador de la FPP, Lucho Maquena, concejal de Santiago, y tenemos un nuevo invitado, pero que todavía no le vamos a dar la palabra, que es Martín Monet, porque prepárense, vamos a hacer también un análisis, así como nosotros tenemos nuestra sección ¿Qué dice la gente? Acá hay personas que se preocupan a leer y a interpretar lo que dice la gente, y vamos a analizar un estudio público. Pero antes, yo quería pedirle la opinión, porque esto... Creo que al fin hay una buena noticia, querido Jorge, para poder entender qué pasó la semana pasada después de ya más de 2 años en el caso Procultura. Fiscalía confirma calidad de imputado del gobernador Claudio Rego. La semana pasada tomaron ya presos a varios de los integrantes, que yo no entiendo cómo más de 2 años, 2 años y medio casi, en un proceso que ha sido lento, que tuvo una cantidad de cambios de fiscales inaudita, y que hoy día empezamos a ver de a poco cómo se va haciendo justicia. Jorge.
Yo creo que aquí se viene un tema de las implicancias de esto. Es decir, acá tú tienes a personas, son 5 personas que hoy día están, eventualmente van a ser formalizadas, ¿cierto? Uh-huh. Y lo interesante a mi parecer es qué va a decir Alberto Larraín, es decir, qué va a declarar. Porque de alguna manera u otra, cuando está la presión de la formalización, las personas tienden a decir más de lo que eventualmente antes decían.
A salvarse, básicamente.
Exactamente. Y yo creo que acá hay un tema bien interesante que tiene que ver con que el caso está dentro del espectro de los casos de las fundaciones. Es decir, nosotros conocimos muy bien el caso de Democracia Viva y que era un mecanismo finalmente... de financiamiento de la militancia, un poco siguiendo el consejo, cierto, de Íñigo Rejón, cierto, el dirigente de Podemos, de que hay que sostener a la militancia cuando no se tiene el poder a través de, en este caso, el uso de recursos que se entregan a fundaciones, pero que esos recursos no, en el caso, por ejemplo, de Democracia Viva, no se destinaron a ayudar a la gente en los campamentos, sino que apuntaban a otro tipo de usos. Uh-huh. Y aquí hay un tema también que eventualmente vamos a ir enterándonos a medida que la investigación vaya aflorando, porque aquí hay 1.600 millones que además se entregan técnicamente a dedo, ¿cierto? Por parte del gobernador Claudio Rego. Están clarificados, creo que 600 millones, es decir, hay 1.000 millones que no se sabe a dónde fueron a parar.
Dijo que se había arrepentido, eso sí.
Claro, me arrepiento, pero son 1.000 millones que eventualmente no están transparentados, es decir, en qué se usaron, y yo creo que ahí está la expectativa de este caso, es decir, en qué se usó ese recurso, y ahí yo creo que está la posibilidad de que se haya utilizado en cuestiones de campaña o en otro tipo de instancia, y ese va a ser un tema que va a tener implicancias graves en términos de a quiénes podría afectar. Algunos especulan que incluso podría llegar incluso al actual presidente, pero son especulaciones, uno no puede todavía...
Íntimo de él, ¿no?
Exactamente. Ya hay varios otros que le dan la desconocida, partiendo, por ejemplo, por Diego Ibáñez, hoy día creo que senador electo, ¿cierto? Creo que es electo, ¿no?
Sí.
Él dice que ya no lo conoce, pero sin embargo se tomaban selfies juntos.
No.
Hoy día nadie lo conoce.
Una sede Limache financiando un candidato a Balbontín, que era candidato a alcalde el año pasado, no sé, a mí en la Quinta me sé todo este tipo con detalle. Así que eso también es parte de la investigación, pero qué heavy.
Es un caso muy grave.
Y que además Lucho, ¿qué te parece? Porque cuando hablábamos recién de la negligencia del Estado y del gobierno de turno frente a, las familias del incendio, y uno ve que al final la ineptitud que ha tenido también el ministro, porque yo no, en esto no la tiene que sacar gratis, el ministro Monte ha sido de los peores ministros que hemos tenido en términos de gestión, y al mismo tiempo tiene los peores casos de corrupción. Mm. Ni con toda la corrupción que estamos viendo en este caso puntual, ni con toda la mala gestión, no lo sacaron nunca. Pero qué grave, y qué bueno que uno empiece a ver ya resultados concretos por parte de la justicia, ¿no?
Sí, tú hablas de negligencia, pero esto es más grave, porque una cosa es ser negligente, que es muy grave.
Claro.
Es muy peligroso tener gobernantes con mucho poder que son negligentes y son ineficaces en lo que tienen que hacer. Pero cuando esto es corrupción, es abusar de dineros que están destinados a ayudar a los más necesitados en temas psicológicos, ¿se acuerdan? El programa que...
Contra el suicidio.
Contra el suicidio. Son temas súper delicados, y es ahí donde se están robando la plata, presuntamente, se están llevando la plata para la casa o llevándola a financiar campaña, para financiar a los amigos, para financiar viajes. Alberto Larraín viajaba en primera a Isla Pascua, hay unos detalles del caso que son realmente impresentables. Y el gobernador Claudio Rego hoy día no está formalizado porque no pueden por ley.
Claro.
Están en un proceso que la fiscalía, si hubiese podido, lo formalizaba. La fiscalía está detenida exclusivamente porque tiene fuero. Entonces está en el proceso de desafuero del gobernador para poder formalizar. Entonces, hoy día va a estar pasando piola el gobernador de alguna forma, pero es exclusivamente porque tiene un resguardo constitucional. Pero el nivel de implicancia del gobernador es innegable. O sea, es el que tomaba la decisión de último minuto, era amigo cercano de Alberto Larraín. Alberto Larraín, que hoy día está en Capitán Llaver, en prisión preventiva, y ese es el nivel de gravedad que estamos viendo. El gobernador regional metropolitano debe ser el gobernador...
No estaba en prisión preventiva, ¿está acá usted la semana pasada?
Hoy día está en Capitán Llaver.
No.
El hecho es que el gobernador más poderoso de Chile hoy día está en el caso de corrupción más grande que hemos visto en los últimos años, y aporta a ser formalizado. Es de una gravedad total con los recursos de los más necesitados. Y eso es impresentable, y nadie ha sido responsable de esto. Los ministros no renuncian, los ministros se quedan y pasan colados, así como, sí, la reconstrucción ha ido más o menos nomás. Pero nadie se hace responsable.
Oye, pero de lo que sí se está preocupando el gobierno del presidente Boric es de su candidata a la Secretaría General de la ONU, ¿no, Jorge? Esas son las prioridades que tiene hoy día el gobierno. ¿Qué opinamos?
Yo creo que ya, a ver, yo creo que Gabriel Boric y el gobierno ya dan por terminado su gestión. Mm. Ya no tienen mucho más que hacer. Prácticamente les quedan 28 días, no mucho más. Y por lo tanto aquí, claro, el anuncio de Michelle Bachelet, que ya lo habían planteado previamente, yo creo que es simplemente el último
aletazo.
Pataleo, el último aletazo de un gobierno que ya está terminado. Mm. Y de alguna forma tratan de dejar el tejo pasado con un tema que no estaba consensuado en términos estrictos, porque obviamente ahí se necesita un consenso con el gobierno entrante. Uh-huh. Pero claro, le dejan esa como mochila al futuro gobierno, y yo creo que también tiene una táctica ahí de dejarle un dilema, un problema al futuro gobierno. No es algo muy inocente el anuncio, sino que también busca generar un...
Yo no sé si el gobierno tiene el apoyo en otros lados, ese es el tema.
Si el gobierno es firme, el futuro...
Casma decir, bueno, dele,
exacto.
Y que se consiga los votos.
Exacto, sí.
Si esto hubiese sido un poquito más consensuado, quizás sería distinto. Oye, pero ya, mira, nos quedan 10 minutos de programa y nos pasamos un poquito, pero yo quiero presentarles también a Martín Monet, que es analista de estudios de Public Affairs de Activa Research, y nos viene a comentar la encuesta Pulso Ciudadano.
Así es.
Y nos gustaría que nos resumieras, porque tienes muchos datos muy interesantes, la aprobación del presidente, porque aquí las percepciones son muy, muy importantes. Así que, primero que todo, saludarte, muy buenos días. ¿Qué papita nos traes hoy día?
Bueno, primero que nada, darle las gracias por la invitación. Contento de estar acá. Me parece que lo más interesante que tenemos en la medición de este mes guarda relación con lo que ha sido el desempeño de José Antonio Kast en estas primeras semanas como presidente electo, lo que es el nivel de confianza percibida en el mandatario electo, y también la aprobación del gabinete de ministros y ministras que presentó el presidente electo recientemente. En ese sentido, nosotros hicimos un ejercicio que es bien interesante, que es el de compararlo tanto a nivel, digamos, del mes, de lo que generó con lo que fue En ese momento estas mismas preguntas, pero respecto de la elección del presidente Boric, es decir, en enero del 2022. Y los resultados nos muestran que son temas que primero, desde la primera vez que los medimos, es decir, desde el mes de diciembre, en el caso de Boric en 2022 y en el caso de José Antonio Kast en 2025, se mueven de manera similar. Partimos con números que van de un orden del 50%, un poquito menos de menciones, digamos, positivas, de gente que cree que va a ser un gobierno bueno, muy bueno. Y vamos bajando un poco por ese efecto que en el rubro de lo que nosotros nos movemos, de la investigación de la opinión pública, conocemos como espuma, que en este caso se ve reflejada en esta alza, como digamos, este momento de expectativa, de optimismo, de esperanza, de capital político del mandatario electo, una vez es electo, digamos, de forma inmediata, y que a medida que va pasando el tiempo tiende a disiparse un poco.
Oye, y esto se podría decir que como que la luna de miel no dura mucho la expectativa positiva, porque hay una baja igual importante lo que es de diciembre a hoy día, el sentimiento positivo del presidente entrante.
Sí, exacto, y es algo que como les comentaba, es algo que se puede ver con la elección del presidente Boric también. Esto es un fenómeno que está estudiado, digamos, este como especie de desinflamiento de la burbuja, digamos, de menciones positivas una vez que se va disipando con el tiempo la coyuntura. Y es una cosa que responde también a fenómenos que son más bien parecidos. O sea, me parece que es innegable que tanto la elección de Boric en la elección pasada como la elección de José Antonio Kast ahora guardan relación también con un antivoto. Es decir, mucha gente ahora votó por José Antonio Kast porque no quería un posible nuevo gobierno de la izquierda. Como también en la elección pasada, mucha gente votó por el candidato del Frente Amplio porque en ese tiempo no quería un gobierno de continuidad de la derecha, o sentían algún tipo de miedo por alguna característica en concreta de lo que representaba José Antonio Kast en ese momento. Entonces creo que políticamente son fenómenos más bien parecidos, y los números y cómo se mueven, digamos, de un mes a otro demuestran un poco eso.
Es bien fuerte, porque el antivoto te genera una inestabilidad tremenda. O sea, al final tú no votaste porque quieres esto, sino porque no querías lo otro. Entonces, ¿qué tipo de estabilidad es? Porque al final uno ve que Boric parte bien, después baja, pero nunca baja tanto como Piñera. Nunca llega a la baja aprobación que tuvo. Siempre se mantiene con este 30% bastante, bastante fijo. ¿Eso por qué se produce, de acuerdo a los datos que ustedes dan?
Mira, nosotros cuando sale electo el presidente Boric y cuando asume, digamos, ya el cargo en marzo del 2022, durante ese mes medimos dos veces. La primera medición de marzo, es decir, inmediatamente ya empezado a ejercer el cargo, tenía una aprobación que era más o menos de un 45%.
Ya.
A finales de marzo eso baja y queda ya en un 34, que terminó bajando un poco más hasta este 30 que tú mencionas, y en el cual se ha mantenido de manera extrañamente estable, más allá de las cosas positivas o negativas que pueden haber pasado durante estos 4 años. Si uno ve, digamos, qué fue lo que ocurrió en términos concretos, pensando en eventos que puede haber significado el término de la luna de miel, digamos, de la ciudadanía con el presidente electo, uno puede hacer el nexo de lo que ocurrió con Isquia Siches en Temucuicuy. Eso, digamos, que es como el evento...
El quiebre.
Exactamente. Ese es el quiebre que tiene la ciudadanía con el gobierno del presidente Boric, si uno lo mira desde el lado de lo que es la opinión pública. Uh-huh. Me parece a mí que en el caso del presidente electo Kast, creo que si uno mira los números, existe algo de desencanto con respecto al gabinete presentado, que puede ser un tema de desconocimiento. O sea, si uno ve, por ejemplo, el gabinete que presentó Boric en su momento, tenía varios nombres que eran conocidos y que en aquel Chile, inmediatamente salido del estallido social, además eran nombres que tenían una buena fama política, que tenían un capital político en ese ese momento, después las cosas van cambiando, pero en ese momento eso era así. Mientras que el gabinete presentado por José Antonio Kast es un gabinete más bien técnico, es un gabinete poco político, y que además el conocimiento al cual hemos accedido de ciertos ministros nombrados tienen que ver con temas polémicos. O sea, tenemos dos ministros que en su momento fueron parte de equipos de defensa judicial de Pinochet. Tenemos a la ministra de la Mujer, Judith Marín, que es una persona ultraconservadora en un Chile que quizás ya no es tan conservador. Entonces, lógicamente, que el encuadre mediático que se da de estos ministros recientemente nombrados de lo que va a ser el próximo gobierno, se tratan desde la polémica, y eso tiene un efecto también de parte de la ciudadanía.
¿Lucho?
Sí, yo creo que ese 30% de Gabriel Boric es casi religioso hoy día. Es muy difícil que se mueva de ahí, y no ha demostrado que con los casos de corrupción más tremendos, con un presunto violador en La Moneda, ese tipo de cosas no le afectan al 30%. Yo creo que es un nivel de gente que, si el presidente de la República saca un revólver y mata un perrito en cámara, no va a cambiar. Ese 30% es más bien fijo.
Qué fuerte lo que estás diciendo,
pero a mí me impresiona, porque pasan cosas y no cambia en lo absoluto. Vamos a leer un poquito lo que nos dicen aquí en el chat. David Pizarro: Alberto Larraín va a cantar rapidito y más de alguno va a caer. Aquí dicen 30% apoyo a Boric aún. Otro aquí, este le gustará a la Pepa. Pepa, estáis como el vino, estupenda.
Yo no comparto nada. ¿Cómo? Eso es como que yo estuviera muy vieja y que en realidad no estoy tan mala.
No, pero si el vino no es esencialmente viejo, pero se pone mejor, bueno, con el tiempo,
gracias,
dicen. Ese es el mensaje. Gonzalo Moya es el que te piropea aquí.
Gonzalo Miller.
Gonzalo Miller con un seudónimo.
Gracias, Gonzalo.
El nombre artístico del marido. Gonzalo Moya también pone que pasa las pensiones del presidente si cae por el caso Fundaciones. Interesante consulta ahí. No sé qué jurídicamente, si cae automáticamente, pero te aseguro que si llega a caer...
Oye, un comentario final, porque Beto me está empezando a mirar ya un minuto, así que quiero tu comentario, Jorge, para cerrar, y también aquí a Martín, que nos haga un cierre.
No, un poco lo que decía Martín responde claramente a la arquitectura del sistema. Ahora, yo creo que hay una diferencia en que el gobierno de Boric llega como un gobierno transformador, que quiere cambiar todo el sistema, y Kast de alguna forma lo aterriza a una lógica de gobierno de emergencia. Uh-huh. Ahora, todo va a depender de cómo se comporte por un lado la oposición y cómo también el propio gobierno logre aunar sus lineamientos en función de ese gobierno de emergencia, para que las expectativas, que son muy altas hoy día, no se desplomen tan rápidamente.
Así es. Martín, muchas gracias por la encuesta que nos has comentado. Un comentario final antes que Beto nos haga el on off.
No, en la misma línea. Creo que estamos en un Chile que hoy en día es difícil de gobernar, así que va a ser interesante ver cómo asume los desafíos que tiene, a propósito, por ejemplo, también de los incendios, el nuevo gobierno.
Así es, y no puedo cerrar este programa sino mandarle un abrazo gigante a las miles y miles de familias de la región de Valparaíso, especialmente de Viña, Quilpué y Villa Alemana, que hace 2 años, empezó hoy día en la tarde, tipo 3-4, este tremendo incendio que lamentablemente hoy día no solamente dejó 138 víctimas, sino que a familias que todavía están muy abandonadas. Que le vaya muy bien al presidente Kast en la reunión, aguante Poduje, porque aquí llegó la hora de demostrar, no solamente con discursos grandilocuentes, que se puede solucionar la vida de las personas. Muy buenos días, y seguimos con el programa de Conectados con Checho Irane.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Manuela González.